Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Te veo con ritmo, doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buena, a mí me gusta el ritmo, me gusta la música y me encanta bailar.
¿Te encanta bailar? Además es bueno, es saludable, ¿no? Estás haciendo ejercicio.
Es muy saludable, es una forma de hacer ejercicio, una forma de relacionarte, una forma de evadirte, de pasártelo bien con los amigos. Y fíjate, estaba pensando, hace no mucho leía yo un trabajo en donde hablaban de las mujeres y hablaban de la osteoporosis y las mujeres, y ahí eran contundentes, decían que las mujeres que más bailaban pues tenían menos osteoporosis. ¿Por qué? Pues porque cuando se hace ejercicio para prevenir la osteoporosis, el ejercicio tiene que ser un ejercicio, por ejemplo, si nadas no, tiene que ser un ejercicio que tenga contacto.
Vale.
Que tenga contacto, entonces sí que estás mejorando lo que es la salud de tus huesos, es decir que el bailar y el ejercicio y todo lo que es, pues, vida es maravilloso.
Bueno, hablabas de mujeres, hoy vamos a hablar de un tema muy dedicado a ellas, de la intuición femenina, ¿verdad?
Yo no sé si son las meigas, que como dice, ay la, como dice el otro, si es verdad, si es mentira. Sí es cierto que si ahora hiciésemos una encuesta, Roberto, yo estoy absolutamente convencido de que la inmensa mayoría diría que la mujer tiene esa intuición, además la intuición femenina, es que lo saben antes de que pase, es que, fíjate, la lié y cómo van y me descubren. Los niños saben mucho de estos también, no engañan a las madres, es difícil. ¿Pero esto es mito o es realidad? ¿Qué programa tan bonito?
Bueno, pues vamos a hablar con nuestro primer invitado, profesor Pablo Brañas, investigador de la Universidad de Granada y del Middlesex University de London. Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de adentrarnos en el tema, quiero que escuche y que escuchemos todos esto.
Tras analizar la conducta de 15.000 personas, los investigadores de la Universidad de Hertfordshire, encabezados por Richard Wiseman, llegaron a una conclusión definitiva: la intuición femenina no es nada más que un mito inventado por la humanidad.
Un equipo de científicos de las universidades de Granada, Pompeu Fabra de Barcelona y Middlesex University de Londres realizaron investigaciones al respecto, y en su publicación en la revista Psychoneuroendocrinology afirman que las mujeres son más intuitivas que los hombres debido a un componente biológico relacionado con la menor exposición prenatal a la testosterona en el vientre materno, que las predispone a ser más intuitivas y menos reflexivas que estos durante sus vidas. Por ello, las mujeres poseen el pensamiento intuitivo y los hombres el pensamiento reflexivo. Ellas procesan de forma automática e inconsciente, y ellos requieren un análisis consciente y de mayor esfuerzo. Decir que uno tiene ventaja sobre otro es relativo. Ambas maneras pueden conducir al éxito.
Profesor Pablo Brañas, ¿qué es la intuición femenina? A ver.
Bueno.
Primero, y a ver qué es lo que pasa en este.
Bueno, nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos es hacer que los sujetos tomen decisiones en un test. Y en el test hay una clara respuesta que te viene a la cabeza, que sería lo intuitiva, que en este test es incorrecta. Uh-huh. Y hay una respuesta que es la reflexiva, que es la que hay que pensar, que sería la correcta. Entonces nosotros lo que miramos es si la probabilidad de que seas capaz de controlar la intuición, uh-huh, de moderarla, de reprimirla y pensar de manera racional, si esa probabilidad está relacionada con la exposición fetal a la testosterona. Perfecto. Y claramente nos sale que sí. Sin duda, sí.
Sí.
Y el efecto es mucho más grande para las mujeres. Dicho de otra manera, no es que las mujeres sean más o menos intuitivas, sino que la intuición, la no reflexión, viene modulada por la exposición fetal a la testosterona, mucho más que los hombres.
Fíjate que analizando esto y desde un punto de vista absolutamente fisiológico, cuando ves lo que pasa con la testosterona, terminas entendiéndolo. Es decir, sí que entiendo esta relación entre lo que es la intuición y lo que es la reflexión. Pero dices que desde la época fetal.
Bueno, la exposición fetal a la testosterona es precisamente eso.
Perfecto.
Es cuánta testosterona recibes cuando el feto está en formación. Uh-huh. decir, es antes de la semana 14 y tiene que ver con la testosterona que tú recibes de tu madre, la que te emiten, y la testosterona que recibes de ti mismo. Si eres hombre, recibes mucho más, evidentemente. Por eso los hombres en media siempre reciben más exposición fetal que las mujeres. Y los niños gemelos univiterinos con hermano varón, más todavía.
¿Vale? Por lo tanto, la testosterona tiene que actuar también a nivel central, me imagino, porque...
Lo que ocurre es que la exposición fetal hace que tu cerebro, entre comillas, se organice de una manera diferente. Si sufres mucha exposición, tu cerebro se hace, por decirlo más matemático. Sí. Si sufres muy poca, entonces más literario. Y en la misma manera, no solamente que el cerebro se organiza de una en este sentido, sino que además, como recibes más testosterona, aprendes a asimilarla mejor porque has recibido más dosis. Entonces, en tu vida adulta, no solamente tienes un cerebro en un sentido, digamos, más o menos matemático, sino más que eres más reactivo a la testosterona. La compilas más rápido, ¿no?
Intuición no es predicción, ¿verdad?
No. No, intuición... La intuición tiene que ver con... Intuición es cuando tú tomas una decisión pensando que es la correcta, pero sin digamos, razonarla mucho. Digamos... no es lo contrario a la reflexión, pero digamos que son caminos diferentes. Gente toma decisiones en función de su feeling, de lo que cree que va a pasar, pero no lo analiza mucho, ¿no? Eso sería la intuición. Y la reflexión es cuando tú evalúas todos los posibles resultados y tomas decisiones de manera óptima, ¿no?
Es curioso porque cuando uno se pone a analizar empresarios, científicos y sobre todo en el mundo de la ciencia también que han triunfado, muchas ocasiones dice, bueno, llegar aquí se llega probablemente se llega por intuición, porque si lo haces por reflexión difícilmente llegarías, ¿no?
Bueno, muchas cosas en la vida tienen que ver con una buena intuición.
Claro.
Lo que pasa es que cuando ya estás pensando en decisiones dinámicas, que estás pensando en decisiones que se toman en diferentes periodos del tiempo, y además lo piensas desde hoy hacia atrás, que sería se llama pensamiento retrospectivo, eso ya es demasiado complejo de modelizar, ¿no? Es demasiado complejo de realmente cómo lo hizo. Igual se acuerda de la intuición o quiere acordarse esa persona de la intuición porque simplemente le parece más agradable, ¿no? Está más contento con pensar con que tuvo un buen feeling, ¿no? Eso muchas veces pensamos así, ¿no? Acomodamos el pasado a lo que nos interesa.
Bien, un tema que también la mujer, por lo tanto, es más intuitiva, y esto lo han visto ustedes, está relacionado
bueno, yo no diría que es más intuitiva. Yo lo que diría es que la testosterona fetal
está relacionado con la testosterona, modula, que es lo que iba a comentar, eso es.
O sea, que la testosterona fetal modula la intuición, la aparición de la intuición en las mujeres mucho más que en los hombres. De hecho, en el caso más extremo, las mujeres que sufren mucha exposición, es decir, que son muy hombres, son muy masculinas, tienen muy poca intuición.
Perfecto. Hay hombres, por lo tanto, por la misma regla, que tienen más intuición. Es decir, ¿esos hombres significa que tienen unos niveles de testosterona más bajos?
Sí, pero hablamos de testosterona fetal.
Fetal.
Sí, o sea, la misma ecuación, digamos, que define la exposición fetal para una persona la puedes calcular para un hombre o para una mujer. Evidentemente hay mujeres muy hombres, entre comillas, quiere decir con mucha testosterona fetal, y hay hombres muy mujeres con muy poca testosterona fetal.
Vale.
Lo que pasa que la calibración que hace nuestros datos no hace predicciones tan fuertes para hombres como para mujeres. Aunque es verdad que en el caso de los hombres, en casos extremos de poca exposición fetal, hacen un pensamiento completamente intuitivo y nada reflexivo.
Vale. Profesor,
o sea, que funciona en los extremos.
Profesor Pablo Brañas, investigador de la Universidad de Granada y del Middlesex University London, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Hasta la próxima.
Bueno, pues nuestra siguiente invitada es profesora Carolina Pérez Dueñas, es doctora en psicología e investigadora del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada. Profesora Carolina Pérez Dueñas, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos aquí entonces viendo que todo tiene que ver con la testosterona, por lo que nos estaba diciendo el profesor Pablo Brañas.
Bueno, realmente no solamente todo tiene que ver con la testosterona, sino también lo que se aprende, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, bueno, en nuestra vida, ¿no? También, sí es verdad que hay diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. Y sí tiene que ver, esas diferencias cerebrales tiene que ver con la hormona, porque las hormonas influyen en la diferenciación cerebral, pero también es el aprendizaje que nosotros tenemos y lo que se nos permite.
Totalmente de acuerdo. Expresar. Totalmente de acuerdo, Carolina, totalmente de acuerdo. Porque sí que ves que después hay unas mujeres que evolucionan en un sentido y otras en otro. Y esa, la relación directa con el aprendizaje, que ese aprendizaje es un aprendizaje que ya desde el entorno familiar se va destacando, ¿no?
Sí, sí, vamos, todos escuchamos frases como, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? Sí. Y las mujeres les permiten expresar sus emociones, sus sentimientos y lo que en esos momentos ellos piensan o tienen esa intuición de lo que podría ser lo correcto o no. Sin embargo, los hombres, pues la mayoría de las veces no se les permite y eso pues influye. Entonces, no cabe duda que hay una interacción entre lo que es pues la genética y también el ambiente, el aprendizaje.
Sin lugar a duda. Hay otro tema que yo veo, me parece a mí. La mujer, por ejemplo, con sus hijos, es muy intuitiva, ¿no?
Sí, la mujer, deberíamos serlo más todavía, claro. Porque estamos empeñados en que todo se aprende también, ¿no? Y las mujeres cuando damos a luz, pues vemos muchas veces en los hospitales cómo intentan enseñar, por ejemplo, cómo darle el pecho una madre a su bebé, y lo que hacen es estresarlas más, y sí, realmente desaprenden, porque eso hay una intuición, venimos preparados para alimentar pues a nuestros niños. Entonces, si realmente nos dejáramos influir más por lo que es nuestra intuición, por lo que nosotros realmente sentimos y vivimos, pues lo educaríamos mejor, más que estar tan pendientes de lo que nos dicen.
¿Para qué sirve la intuición? Estaba pensando ahora, y es verdad, muchas veces cuando dicen, no, me he dejado llevar por mi intuición, no siempre es buena. O sea, no podemos equivocar.
Sí, sí, no es siempre buena. Depende de la situación. Lo que pasa es que yo siempre digo que más que decir es buena o no es buena, es en el momento determinado para qué nos sirve. Uh-huh. ¿Para qué nos sirve? Si queremos tener una explicación sobre algo, pues obviamente la intuición no sería buena. Ahora, cuando nosotros queremos actuar de acuerdo con los patrones que nos vienen dados, entonces en ese sentido, pues sí.
Yo estaba pensando ahora, por ejemplo, las relaciones sociales, algo tan fundamental como las relaciones sociales. Ahí a mí se me antoja que la mujer probablemente tenga más facilidades precisamente por esa capacidad intuitiva.
En las relaciones sociales, realmente es que la intuición viene porque hay un procesamiento de información que no somos conscientes. Entonces, la tenemos ahí.
El lenguaje no verbal, por ejemplo. Yo creo que la mujer lo comprende mucho mejor que los o lo entiende mucho mejor que los hombres. Las señales no verbales.
Sí, pero tampoco se podría decir que las mujeres como que lo entienden mejor. Esto estaría más relacionado con lo que es la inteligencia emocional, que además se aprende. Y se puede fomentar. Entonces, la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer las emociones, de expresarlas, de regular incluso nuestras emociones, no depende más de si somos hombres y mujeres, sino de cómo nosotros lo hemos entrenado y lo que nosotros dejamos que influyan en nuestras relaciones sociales.
O sea, que más que intuición femenina, deberíamos hablar de la intuición en general, ¿no? Luego ya depende cada uno que la sepa aprovechar mejor o peor.
Podríamos hablar más de eso.
¿Por qué las mujeres son más sensibles? Porque vemos también, bueno, ya vemos la intuición, pues, el tema hormonal influye, la mujer pues parece que es más intuitiva o es más intuitiva, y te pregunto, ¿también las mujeres son más sensibles? ¿Tienen la misma relación?
Las mujeres son más sensibles, ¿pero en qué sentido? ¿En que expresan más sus emociones?
Sí, 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 claro. Sí, claro. Lo que tú decías antes, si a los hombres de pequeño le decían, los hombres no lloran.
Por eso, es que en ese sentido yo no creo que las mujeres sean más sensibles, sino que les se permite más expresarlo. Hay hombres también, los hombres también son muy sensibles, lo que pasa es que no se lo permiten y parece como que son menos sensibles, pero eso realmente no es así. Vamos, los estudios no nos indican que realmente los hombres sean más sensibles o las mujeres más sensibles emocionalmente.
Doctora, ¿cómo se hace un estudio sobre esto intuición? Bueno. O sea, que coges a diferentes, me imagino, pues sexo masculino, sexo femenino, y empiezas a hacer una serie de juegos de lógica, me imagino. ¿Cómo va?
Se puede hacer por el tema de toma de decisiones. Se les pone ante una situación en la que tienen que tomar una decisión, algunos con carga emocional y otros sin carga emocional. Entonces se ve la diferencia que hay entre la toma de decisiones, si se dejan llevar más por esa carga emocional o no se dejan llevar por ello.
Vale. Y si uno de repente le dejas ahí el Euromillón y por su intuición dice que esto van a ser los números acertantes y acierta, ahí se premia, me imagino, ¿no?
Sí.
Esto es muy bueno. Bueno, ya para finalizar, nos comentabas antes algo que yo no quiero obviar, que sí que me gustaría terminar con ello. Y es que la intuición femenina se le debe dejar aflorar más. Nos comentabas antes, pues, el tema de cuando estás en el hospital, das a luz, te quieren enseñar a todo. Bueno, la intuición ahí está también y hay que dejarla que fluya.
Sí, yo soy defensora en el sentido de eso, de los progenitores, qué hacer con su hijo, de no estar tan empeñada en decir hay que enseñarle a dormir o hay que enseñarle a comer. Todos sabemos dormir, todos sabemos comer, lo que hay que enseñar es cuándo, cómo y de qué manera. Pero enseñarle es más dejar llevarnos por la intuición, porque vale. Si no, ya nuestra especie se habría extinguido.
Hay que enseñarles cuando queremos dormir los padres, que eso es lo que no entienden muchas veces los niños.
Sí, no entienden.
Profesora Carolina Pérez Dueñas, doctora en psicología e investigadora del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Vale, muchas gracias.
Esto de la intuición es algo que ahora mismo habrá quien no esté escuchando y esté pensando, diciendo, pues yo me dejo... Hay gente que se deja llevar mucho por su intuición y hay otra gente, sin embargo, que es muy reflexiva, muy racional y no, tiene que ser todo muy analizado. Eso ya cada
yo
uno...
conozco bastante gente que se deja llevar por la intuición, pero yo creo que en esa intuición, Roberto, está entremezclado el aprendizaje de una vida... con lo que sí puede ser el tema hormonal de la época de la época fetal. Pero el aprendizaje también está relacionado, siempre hay, y después lo que comentábamos antes también, la inteligencia emocional. Hay gente que tú le ves, tiene una gran inteligencia emocional, el lenguaje no verbal lo capta echando virutas, asocias eso con el aprendizaje y dices, ¡ay, por aquí! Bueno, pero es que antes ha estado su cerebro asimilando un montón de datos. De hecho, esto es un tema muy controvertido porque hay otros, lo oíamos al inicio del programa, hay otros autores que te dicen que no, que la intuición no es mayor en la mujer que en el hombre. Yo creo que está ahí, está sobre la mesa. Yo creo que la mujer tiene una sensibilidad especial que precisamente le hace que, bajo mi punto de vista, estoy en los que creo que sí, que tienen más intuición, pero es un tema debatido y controvertido.
No, fíjate, además lo llevaba la profesora Carolina Pérez Dueñas al instinto maternal, por ejemplo. Muchas veces cuando ya te dicen, haz esto, haz lo otro. No, espera, deja que el instinto de madre también en ese momento va a surgir. O sea que...
Es que nos estamos cargando y eso sí, que por eso insistía yo con ello también, ¿no? Estamos hoy, por esa superprotección, por eso que ese querer estar siempre encima de ti, indicarte lo que es bueno, lo que es malo, nos estamos cargando algo tan importante como, o nos podemos cargar algo tan importante como es el instinto maternal. Ese instinto te lleva rápidamente a abrazar a tu crío, a darle de mamar después, a saber en qué momento y el cómo, es decir, cuándo está mal, cuándo no. Es decir, las madres en muchísimas ocasiones, antes de que llegue el médico, ya sabe que su crío está mal.
Sí.
Y que está mal de verdad y tiene esa intuición y a lo mejor no tiene esa fiebre tan disparatada, pero sabe y hay una intuición que ahí está, que yo creo que sí que es válida y que la mujer la tiene más.
¿Tú esta semana qué te dice tu intuición? ¿Que va a ser una buena semana o no?
Yo, sabes que truene, nieve o salga el sol, siempre me levanto riéndome
positivo,
y la botella medio llena. Ahí, no sé, muchas veces me dicen, ¿siempre ven las cosas? Pues sí, siempre veo las cosas medio llenas.
La predisposición es buena en ese caso.
Sí, sí, o sea, y eso te ayuda mogollón.
Sí, eso es así. Pues Esteban Pérez Almeida, que usted lo pase bien y nos encontramos el próximo lunes y podremos charlar y preguntar si fue una buena semana o no fue una buena semana, aunque me da a mí que, como bien dices, si nosotros ponemos de nuestra tercera parte al final va a ser buena. Bueno, mira, ya levantarse con la COPE, con este programa, con la noche, esto, o ir a acostarse, esto ya dice que has elegido lo mejor que puedes elegir de todo lo que hay.
Sin lugar a dudas, estar escuchando a Roberto.
Un abrazo.
Un abrazo gordo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Juan Pablo Colmenarejo.
Tenemos una última hora, vamos hasta la redacción de la cadena COPE en Extremadura. Se ha producido un accidente de autobús, hay fallecidos.
Hace unos minutos un minibús en el que viajaba un equipo de futbito de Monterrubio de la Serena ha sufrido un grave accidente.
Javi Nieves.
Fallece la escritora Mercedes Alisar.
Recibió la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, trabajó como directora.
Ernesto Sainz de Buruaga.
El ex primer ministro italiano Berlusconi ha comenzado a cumplir su condena de un año de trabajos sociales.
COPE. Estar informado.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah.
Grito de la noche a través de una de las voces autorizadas de World Wildlife Foundation. Jesús Márquez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pero no grito, lo digo no, bajito.
Lo dices por bajito. Si bueno, tampoco bajito, lo decimos en tono conciliador, ¿verdad?
O sea, claro que sí,
es,
siempre.
Cuando nos quejamos o criticamos algo es porque nos parece que es necesario, es nuestra denuncia, algunas veces hasta opinión personal, en algunas ocasiones, y bueno, también para concienciar, y algunas veces nos viene también a nosotros muy bien para removernos un poquito la conciencia. Y esta semana, ¿con qué empezamos, Jesús?
Pues yo creo que como hay que ser justos, pues hay que felicitar al Ministerio de Justicia por rectificar. Nos quejábamos hace poco de esa ilógica ley de tasas que afectaba lógicamente a las ONGs igual que al resto de ciudadanos. Pero claro, en el caso de ONGs, pues era especialmente sangrante, porque no dejar de ser el Pepito Grillo. Entonces, intentar iniciar acciones legales sobre alguna irregularidad, algún desfase, alguna burrada, pues entrañaba normalmente cifras astronómicas de reclamaciones, y eso influía directamente en el porcentaje de dinero que tenías que depositar para presentar una denuncia. Por tanto, la verdad es que fue un atar de manos o apagar ese grito que normalmente suele ser el control de desmanes de la administración. Así que hay que reconocerle al ministerio esa rectificación e incluir en ese pequeño apartado de gente que se queda libre de esas tasas a las ONGs ambientales.
Muy bien. Bueno, pues es un tema importante.
Sí, desde luego que sí, sobre todo para mantener un poco el orden y el control que tiene que haber de la sociedad sobre desmanes de la administración. Pero ¿qué me dices si tú vas al médico mañana y te dice el médico, en lugar de recetarte unas medicinas, te dice, te receto que te pases por el parque nacional más cercano o un área protegida que tengas en Madrid?
Pues creo que sería un médico con mucha sabiduría. Depende cuál sea la dolencia, ¿eh?
Pues así lo ha hecho la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esas siglas de UICN, que es la parte del medio ambiente de la ONU, de las Naciones Unidas, pues es la que se encarga del tema ambiental. Y bueno, pues estamos preparando el Congreso Mundial de Parques Nacionales, va a ser en Sydney, en Australia, en el mes de noviembre, y están saliendo informaciones y va a salir muchísima información sobre cómo afecta el tema de parques nacionales, porque este año se quiere poner el dedo sobre las amenazas que se ciernen sobre espacios protegidos. Y precisamente hablaban de eso. de que existían 10 razones, podemos encontrar más, para que un médico debería prescribir dar un paseo. Entre ellas, pues cosas que no se nos escapan a nadie. Las áreas protegidas ayudan a conservar ecosistemas intactos. Es decir, un parque nacional, lógicamente, está para proteger especies que son merecedoras. Y, lógicamente, hay especies cinegéticas, especies vegetales, que en muchos casos se están utilizando o se están descubriendo utilizaciones farmacéuticas, como es el caso, por ejemplo, del taxol para combatir el cáncer, pues sale de vegetaciones que muchas veces están en espacios protegidos porque si no tendrían una presión de extraerlas excesiva y desaparecería. Entonces, claro, Tienen que estar en espacios protegidos. Por tanto, más de 100 fármacos de los que nos pueden prescribir cualquier médico tienen origen en el mundo vegetal. Pero es que además, en el caso de Estados Unidos, que es de donde ha salido el informe, cada dólar invertido en actividad física, es decir, en salir a pasear, en darte un recorrido, aunque sea simplemente un paseo, reduce en más de 3 el coste médico de sanar a ese enfermo o esa persona. Pues por tanto, hay continuamente datos que irán saliendo, pues como reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el tema de la diabetes, la alimentación que se extrae de muchos de estos sitios, incluso en zonas protegidas pero que son marinas, pues el pescado que se extrae de ellas o que se protege y se alimenta en esas zonas protegidas. En fin, un montón de datos, aparte de limpiar el aire de nuestras ciudades, con los bosques, con esos pulmones que todos conocemos. En fin, que muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de temas asociados a nuestro beneficio particular, egoísta,
Jesús,
y humano.
Que la pastillita al final, en vez de pastillita, si pudiéramos así soplar y que se empezara a hacer grande, consistiría en eso, en ser, tener una vida más sana. Y la vida más sana muchas veces que no es tan complicado, es cuestión de tener un equilibrio. Le decías tú, en la comida, en el ejercicio, y si ese ejercicio además lo podemos hacer a través de paseos, y tenemos un medio ambiente que nos da un aire de calidad para respirarlo, encima estamos viendo, pues eso, la naturaleza y todo eso, nos está haciendo que nos genere buenas sensaciones y seguramente acudiríamos menos al médico, seguro.
Sin lugar a dudas. El último de los puntos, la depresión. O sea que en esa misma línea que estás comentando, está demostrado que un paseo cargándote de energía positiva entre vegetación, especialmente la grande, se suele decir eso de abrazar un árbol, parece un chiste, pero te transmite una energía. Pues la depresión, que es uno de los males de la sociedad moderna, se trataría muchísimo mejor, se reduciría muchísimo con esos paseos que comentas tranquilamente por el campo.
Jesús Márquez, voz autorizada de World Wildlife Foundation. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Un placer, como siempre.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Me cambio, no me cambio de compañía. Hasta ahora esto nos solía pasar, esta duda, esta pregunta, nos la solíamos hacer normalmente con la telefonía y nos la solemos seguir haciendo muchas veces, depende del trato que nos den. Pero ya no solo con la telefonía, nos ocurre con otras muchas cosas y esa indecisión. Bueno, en la noche de COPE, siguiendo con la línea de descifrar el jeroglífico de la factura y las compañías eléctricas, hoy vamos a intentar descifrar la diferencia entre comercializadoras y distribuidoras, ya que son dos tipos de empresas diferentes con obligaciones y responsabilidades diferentes sobre su suministro eléctrico. Para ello, hablamos con alguien que es experto en esta materia, es Manuel Tomás, gerente y fundador de tarifasdeluz.com, el primer comparador de tarifas eléctricas de España. Manuel Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto.
A ver, ¿qué es una comercializadora y cuáles son sus responsabilidades?
Sí, vamos a ver, desde que se liberalizó el mercado han salido, digamos, dos tipos diferentes de empresas que tienen responsabilidades, como tú bien decías, completamente diferentes. Y muchas veces casi todos nos referimos a ellas, o la gran mayoría de la gente se refiere, como compañías eléctricas. Pero realmente no son compañías eléctricas. Ahí están las distribuidoras y están las comercializadoras.
Vale.
En los últimos años con esta liberalización, la distribuidora es la propietaria, o sea, es decir, son los dueños de los cables.
¿Los dueños de los cables?
De los cables. Vale. De los cables que nos llevan la electricidad de un sitio a otro, ellos son los propietarios de esa red. ¿Vale? Entonces, entre sus responsabilidades, asegurarse que las líneas están bien mantenidas, ¿no? Asegurarse de que si hay algún problema en algún momento, pues arreglan esas líneas. Y por supuesto, pues ese contador eléctrico que está en tu casa o en tu negocio, pues ellos también son los responsables de que, bueno, de que ese contador esté bien y que esté midiendo correctamente la electricidad, incluso de hacer las lecturas de ese contador.
Vale.
Esa es la distribuidora. Pero ahora está la comercializadora. Y la comercializadora no tiene, digamos, mucho que ver con la distribuidora, porque la comercializadora, a diferencia de la distribuidora, no mide, no te lee las lecturas, no es responsable incluso de la calidad de ese tendido. La comercializadora lo que hace es te compra la electricidad en el mercado. Ellos son los que diariamente calculan más o menos cuánto vas a consumir tú y el resto de clientes y compra la electricidad en el mercado. Se encarga de comprarte lo más ajustado, digamos, la cantidad realmente que tú vas a utilizar para ese día, más o menos. Esa es por lo menos la intención. También sus obligaciones son las de enviarte la factura mensualmente.
O sea, verdaderamente, nosotros con quien tratamos es con la comercializadora. La distribuidora, podemos decir que es la propietaria, pero la comercializadora compra el producto y luego nos lo vende a nosotros.
Correcto, muy bien. De hecho, tú no tienes, digamos, nada que ver con la distribuidora. En cierta manera, más de la manera de hacerlo, ahora es que si tú quieres referirte o tienes alguna historia con la distribuidora, tienes que hacerlo a través de la comercializadora. De las semanas pasadas, cuando hablábamos, por ejemplo, del cambio de potencia, esto no lo haces directamente con la distribuidora, lo haces con la comercializadora. Y es la comercializadora la que lo va a gestionar con la distribuidora.
Vale. O sea, y por ejemplo, eso, decíamos, nos comentabas antes, imagínate que de repente pues el contador de la luz se me estropea. Esto, que en teoría es parte de la distribuidora, ¿con quién lo tendría que solucionar ese problema?
Sí, tú con la comercializadora, tú te refieres a la comercializadora y es la comercializadora la que lo va a gestionar con la distribuidora, porque de hecho, al final del día, tú como cliente eres cliente de la comercializadora. La distribuidora es, digamos, una tercera parte que está dentro del círculo de servicios, pero no es tu cliente. En cierta manera, tú eres cliente de la comercializadora.
Vale.
Es un poco lío, lo sé. Pero
no, pero vamos, a mí me ha quedado, vamos, a mí por lo menos. Si yo no soy tampoco, más inteligente que la media, ¿eh? O sea, que creo que lo he cogido. ¿Tienes alguna anécdota por ahí que contarnos también, verdad, de las distribuidoras?
Sí, bueno, esto. Hace tiempo visitábamos una comercializadora que anteriormente, bueno, que es comercializadora y distribuidora porque es propietaria de un tendido en la zona norte, y había una foto de una fábrica muy antigua a la entrada de esta empresa, de esa comercializadora y distribuidora, y bueno, ¿y esto que hace aquí? Dice, bueno, esto es de mis bisabuelos que tenían una fábrica de textiles y empezaron a suministrarse de electricidad ellos mismos con unos saltos que había de agua cerca para la fábrica.
Sí.
Y resulta que, bueno, pues que todo el exceso que tenían, pues lo iban vendiendo al pueblo. Claro. Y pasados unos años, pues, cierra la fábrica de textiles y se dedican solo al mundo de la electricidad.
Claro. Vieron que había más negocio, ¿verdad? La electricidad que lo textil.
Menos trabajo, más dinero.
Bueno, con Manuel Tomás, gerente y fundador de tarifasdeluz.com, el primer comparador de tarifas eléctricas de España. Manuel, ¿cómo se organiza realmente los cambios de comercializadora? Porque si queremos cambiar, no vamos a cambiar de distribuidora, sino que vamos a cambiar de comercializadora.
Correcto, muy bien. La distribuidora siempre va a ser la misma. Da igual con qué comercializadora estés, tu distribuidora va a ser siempre la misma. Puedes estar con una comercializadora A, luego irte a la B y luego irte a la C, pero realmente esa distribuidora va a ser siempre la misma. ¿Vale? Entonces, la distribuidora es un poco de coordinador. ¿Vale? Entonces, tú estás, por ejemplo, con comercializadora A y quieres irte con comercializadora B. Tú has firmado un contrato a la comercializadora B con una serie de condiciones y demás en las que estás de acuerdo. Entonces, la comercializadora B contacta a la distribuidora, en este caso, que es el coordinador. Y dice, vale, perfecto, me parece muy bien. Entonces, ahora cuando se cierra el ciclo de lectura de tu suministro y recoge la lectura, esa lectura se la envía a la comercializadora A y le dice, esa es la lectura de su cliente, pero a propósito, esta es la última lectura que usted va a recibir de este cliente. ¿Vale? Entonces se cierra un ciclo y la distribuidora a la misma vez informa a la comercializadora B que a partir de ese día pues ya puede empezar a comprar electricidad para ese cliente.
¿Es complicado?
No, realmente no. Es como... todo está bastante automatizado. Todo esto se hace vía web, unos canales vía web, y es bastante sencillo, la verdad. Además, de hecho, esto llevan ya varios años funcionando y sabemos de otros países en Europa que no lo hacen tan bien. Y la verdad es que aquí España lo ha diseñado muy bien, funciona muy bien. No voy a decir que perfecto porque sería mintiendo, pero funciona muy, muy, muy bien. Y bueno, los cambios se están haciendo rápidos y sin ningún tipo de interrupciones.
¿Y en ese intercambio, Manuel, nos podemos quedar sin luz, por ejemplo? O sea, he cambiado de repente de comercializadora y hasta que haga los papeles de una al otro, no sé qué, dos días con el frigorífico ahí quitando agua.
Sí, esto nos ocurría mucho el primer año de funcionamiento, donde todo el mundo nos preguntaba, pero me voy a quedar sin luz, van a venir a llevar el contador, me van a poner un nuevo contador, ¿cuánto tiempo me voy a quedar sin electricidad? Todo esto, pues nada, todo esto realmente es un cambio, realmente, por así decirlo, administrativo, porque la electricidad está en la red, ¿vale? Y tu contador absorbe esa electricidad que tú necesitas, y al menos que llegue alguien a tu contador y ponga un aparatito ¡pam!, para quitarte, digamos, para darte el acceso a esa electricidad, la electricidad está ahí. Vale. Lo que hay detrás del intercambio de comercializadoras y demás es un trabajo puramente administrativo.
Muy bien.
Digamos, la única manera en la que te puedes quedar sin luz es bueno, en vez de pagar las facturas, ya sabes lo que te pasa.
Sí. Esperemos no llegar a ello. Esperemos no llegar a ello. Pero vamos poco a poco conociendo este entramado que es el nuevo cambio de las tarifas de la luz, del cobro, de, en fin, que es lo que hay y es adaptarnos. Okay. Verdaderamente los cambios, yo creo que casi siempre a todo el mundo nos provocan un cierto desasosiego, nos vemos un poquito perdidos. Luego es cuestión de que haya gente pues que no lo pueda explicar, como es el caso de Manuel Tomás, gerente y fundador de tarifasdeluz.com, primer comparador de tarifas eléctricas de España. Manuel, hasta la próxima semana. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Descubre con Javi Nieves historias que vale la pena conocer.
¿Qué ocurriría si 284 niñas fueran secuestradas en cualquier otra parte del mundo? Y si esas niñas tuvieran apellido español o alemán o inglés, ¿qué ocurriría? Nos lo tomaríamos mucho más en serio.
Escucha este jueves a Javi Nieves a partir de las 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Lo que queremos es mostrar los orígenes del temple, su historia dentro de la península ibérica, las primeras cruzadas y la fundación de un nuevo país, de Portugal.
Contamos con los monumentos más bellos y unas zonas absolutamente espectaculares. Contamos con el lugar ideal para...
Estamos a 17 minutos para llegar a las 5, a las 4 de las Islas Canarias en la noche de COPE y comenzamos la semana televisiva con estrenos, Miriam Ponte.
Pues sí, se trata de Templarios. Canal Historia estrena hoy a eso de las 11 menos 10 de la noche, más o menos, el primero de los 6 episodios de esta serie documental, una serie que relata la implantación de la Orden del Temple en nuestra península, en la península ibérica. Se trata de un trabajo de Zebra Producciones y también de Volcán Producciones, y está dirigida, fíjate qué nombre, por Israel del Santo.
Bueno.
Repasa los pasos que daba un noble desde que era un niño hasta que se convertía precisamente en eso, en caballero del temple. Sus votos de austeridad, su defensa de la verdadera fe, la cristiana, el celibato también. Se han acumulado 150 horas de material rodado en el que se recrean además incluso algunas de las batallas a lo largo de los más de 22.000 kilómetros que han recorrido estas productoras en la península para recrear eso, la implantación del mundo de los templarios. Vamos a escuchar además en estos reportajes las opiniones y también las consideraciones de expertos como Jesús Sánchez Adalid, como Matilde Asensi, como Almudena de Arteaga o como Carlos de Ayala Martínez.
Bueno, pues ya sabemos ese estreno de Templarios. Vamos con otra historia.
Pues no sé si le preocupa o no, pero de momento están arrastrando los pies para el debate, de momento. Así que no sé si le preocupa o no, pero le digo, oiga, no se preocupe, debatamos.
El próximo 25 de mayo los europeos estamos llamados a las urnas.
Sí, pero antes nos toca sufrir, porque se puede decir, ¿no? Sufrir la campaña electoral. Y no hay campaña electoral que se precie sin debate televisivo. Bueno, pues va a ser este martes, por fin. Ya sabemos la fecha, martes y 13. Ahí lo dejo. Lo va a organizar la Academia de Televisión. Hoy además van a dar una rueda de prensa a los organizadores y nos van a contar los detalles, aunque en realidad ya los conocemos prácticamente todos. Sabemos que va a ser Televisión Española quien lo emita, que el debate será entre Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano, que lo va a moderar María Casado y que será a partir de las 10 de la noche de este martes.
El 9 de septiembre de 2013, en un rincón perdido del mundo, yo, María Fuentes, he vuelto a admitir. Desde hace más de 10 años, mi familia y mis amigos me dan por muerta. Tras salir de un infierno, regreso a Madrid con una nueva identidad, dispuesta a vengarme de todas aquellas personas que me robaron la vida.
Bueno, pues seguimos con las novedades. En este caso, en Antena 3.
Sí, se llama y se trata de la serie Sin Identidad. Está protagonizada por Megan Montaner. Será después del Hormiguero, más o menos 10:30 de la noche, más o menos. La historia arranca en 2001, cuando María, que es la protagonista, descubre que sus orígenes no son lo que ella pensaba y al investigar descubre que su familia adoptiva la robó al nacer. Ella intenta obtener justicia, pero se va a enfrentar a personajes y a familias demasiado poderosas, así que derrotada y humillada, incluso humillada por su hermana melliza, que no tuvo la suerte de vivir en esa vida acomodada, decide marcharse, pero guarda su venganza para su regreso, que es el momento en el que escuchábamos «Me dan por muerta desde hace 10 años». Bueno, pues Lidia Bosch regresa a la pequeña pantalla con esta serie, con Sin Identidad, y le van a acompañar Victoria Abril, Tito Valverde, Verónica Sánchez y Elvira Mínguez, entre otros.
Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero. Mi madre era modista. Trabajaba 10 horas diarias dejándose.
Que no nos hemos vuelto majaras, ¿eh? Que sí, que esto es de tiempo entre costuras. Pero es que puede que haya una segunda entrega de del tiempo entre costuras.
Sí, al menos esa es la intención que tienen Antena 3 y Boomerang Televisión, que es la productora que adaptó esta exitosa novela. Para que las aventuras de Sira Quiroga continúen en la pequeña pantalla, es necesario que haya una segunda novela. Y por eso se han puesto en contacto con María Dueñas, con la autora, pero parece ser que no lo han hecho para que escriba la segunda novela, sino para que sea la responsable de los guiones de la segunda temporada, que eso no quiere decir que luego esto se convierta en una vale. Novela. Pero de momento, los guiones. No es para menos el intento de hablar con María Dueñas y convencerla, teniendo en cuenta que a lo largo de los 11 capítulos que se prolongó la primera temporada, alcanzaron el 25,5% de share, casi 5 millones de espectadores en cada capítulo.
Casi como estos programas de radio.
Vamos, casi, casi, casi.
Gente con mucho talento, gente profesional, que ya tienen éxito en sus negocios, que ya funcionan, que ya tienen clientes que les admiran, que van a sus casas, que no sé qué, y deciden venir a jugársela, a demostrar quién es el mejor. A partir de ahí, esfuerzo, talento...
Este chicote.
Pasión. Claro.
Vale, seguimos en Antena 3 y Boomerang.
Sí, porque forman un buen tándem, proyecto que ponen en marcha, proyecto que triunfa. En este caso estamos hablando de Top Chef. Ya se está preparando la segunda temporada, va a haber un cambio de jurado, ahora esa responsabilidad va a recaer en Yayo Daporta. Su restaurante lleva su nombre y tiene una estrella Michelin. Bueno, Ángel León pidió no formar parte de la segunda temporada, él dijo que por problemas de agenda, pero bueno, va a aparecer de alguna manera en algunos de los programas. Esta segunda entrega va a contar con 15 galas, que se traduce en 3 semanas más en la parrilla de Antena 3. También cosechó mucho éxito, por cierto, Top Chef, más al final que al principio. Masterchef le pasó lo mismo.
¿Sabéis si antes de morir mi hermano dijo algo o firmó algún documento sobre quién heredaría su corona?
Diego Hurtado de Mendoza ha convocado una junta para dilucidar quién es heredera de la corona.
No hay nada que dilucidar. Se acabó tener paciencia y ha tenido bastante.
Pero, Alteza, tal vez deberíais esperar la decisión de esa junta.
¿Qué os preocupa?
Vuestro marido. ¿Qué opinará de no estar presente en la proclamación?
Fernando lo entenderá. Él también ha luchado para que llegara este momento.
¿Y si no lo entiende?
Entonces aprenderá algo muy importante. Él mandará en Aragón. Pero quien manda en Castilla soy yo.
¡Venga, chicos!
Escuchamos pues un fragmento de la serie Isabel, escuchamos un fragmento de Masterchef. El próximo 10 de junio la Academia de Televisión entregará los premios Iris.
Sí, será su edición número 16. Tanto Isabel como Masterchef están nominados. Se van a entregar estos premios en el Gran Casino de Aranjuez. Un total de 20 categorías que van pues desde mejor informativo, mejor programa de actualidad, de entretenimiento, mejor presentador y presentadora, tanto en informativos como en programa, premios para reporteros, para actores y actrices, para la realización, la música, la escenografía, la peluquería, en fin, la imagen corporativa, incluso de los canales. Vamos, que van a estar todos presentes, todos aquellos que hacen televisión. Lo dicho así, hasta 20 categorías. Ya se conocen a los nominados, va a haber 3 por categoría, pero vamos a tener que esperar hasta el 10 de junio para conocer a los ganadores.
Tenemos el prime time más tardío. En Estados Unidos o en Reino Unido, que es más cerca por ser un país europeo, las series de éxito o el programa fuerte de la noche se emite a las 8 de la tarde. En España el prime time comienza a las 9, pero lo que es en sí la oferta fuerte, donde las cadenas se juegan más, es a las 10 y media de la noche.
Pues eso, España tiene el prime time televisivo más tardío de toda Europa.
Probablemente de todo el mundo. Bueno, el gobierno estudia con las cadenas adelantar ese horario de prime time y asemejarlo al de nuestros países vecinos. Un prime time, fíjate, que termina entre las 10 y las 11, pero a las 11 como muy tarde.
Nosotros ahí.
Eso te iba a decir, a las 10 hay prime times que no han empezado. En España ese horario, el de prime time, llega a extenderse muchas veces hasta la 1 de la madrugada. Y esos horarios hacen que las horas de sueño de niños y adultos sean menos de las necesarias, y también ha quedado claro que conciliar vida laboral y familiar con estos horarios cada vez es más difícil. El Ministerio de Sanidad, fíjate, es el encargado de entablar conversaciones con televisiones para llegar a un acuerdo. Vamos, para intentar adelantar el prime time. Suerte.
Congratulations, Your Highness.
Turkey leg.
Oh, no, thank you, Joffrey. I popped by Quiznos on the way here.
¿Qué estamos escuchando, Miriam?
Pues estamos escuchando en inglés una parodia que agrupa a dos de las series de más éxito. Por un lado, House of Cards, y por el otro, Juego de Tronos. Y el resultado de esta combinación, pues es lo que estamos escuchando, House of Thrones, que lo vamos a colgar luego, si te parece, en nuestro muro de Facebook, para que vean la estética y lo que han construido con este House of Thrones.
Pues mira, vamos a hacer ahora una pequeña entrevista que teníamos acordada y a continuación seguimos repasando lo que ha sido trending topic televisivo, vale, durante toda la semana. Call to War es una empresa que demuestra que en España, en tecnología, también hay gente que emprende y desarrolla nuevos avances. Para demostrarlo vamos a hablar con Manuel Garriga, que es CEO y fundador de Call to War. Manuel Garriga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A qué os dedicáis en especial vosotros?
Pues nosotros nos dedicamos a ofrecer servicios de llamadas internacionales y roaming principalmente a las empresas.
Vale, ¿qué es esto del roaming?
Pues el roaming es cuando tú te vas con tu teléfono español a cualquier otro país y entonces recibes llamadas o las realizas o incluso te conectas pues para ver mensajes, WhatsApp, correo.
O sea, estáis especializados en todo lo que es telefonía, ¿no? Comunicación.
Efectivamente, somos un operador, pero somos un operador complementario. Es decir, no exigimos ni que te cambies de operador ni que firmes un contrato de permanencia. Simplemente, cuando utilizas nuestros servicios, complementan los que tú ya tengas.
O sea,
pues está reduciendo el coste,
vale,
que es el gran activo.
Iba a decir que imagínate, yo tengo pues mi teléfono de toda la vida, me voy a, por ejemplo, a Nueva York y yo tengo que saber, o pues, si me voy a China o donde me vaya fuera de nuestras fronteras, que cuando llega allí además te suena un mensajito que estás de repente con tal colaboradora, que, o sea, nueva operadora que está asociada a la que tú tienes en España, y también que cada llamada que hagas o si quieres entrar en internet, eso te va a costar un dinero. Con lo que vosotros ahora ofrecéis, esto no tiene por qué ser así, o sea, vamos a seguir pagando la misma tarifa.
Claro, nosotros nacemos un poco porque vemos que gente que pone tu mismo ejemplo te dice, pues me he ido de viaje o de vacaciones o por trabajo a tal sitio y al volver me he encontrado con un susto de una factura tremendo. Y nos preguntaban a nosotros, pues qué solución podíamos ofrecer. Nosotros dijimos, oye, lo primero que sea muy claro, es decir, que tú no sepas exactamente lo que te va a costar y por tanto nuestra tarifa es la misma en todos los países. Es decir, el mismo precio en voz y en datos. No te vas a encontrar con una factura sorpresa cuando vuelvas.
Vale.
Y luego, pues eso, que es con tu mismo número de teléfono.
¿Quién recibe la llamada?
Efectivamente, o sea, siempre el que está fuera es el que está pagando el cargo de roaming y por tanto el que debe ser cliente nuestro. El que hace la llamada no tiene por qué saber que tú estás en Nueva York.
Vale. Para tener, o sea, ¿esto cómo se consigue? No sé si está ya en este dispositivo en las tiendas de telefonía o esto es a través de internet.
Mira, en principio nosotros estamos dando servicio a las empresas, pero nos damos muchas veces de que los usuarios finales, al final, pues las personas que viajan, no distinguen muchas veces si están trabajando con una empresa o no, ¿no? Porque hoy en día, pues uno se va, trabaja un poco conectado desde el hotel a veces, pero luego también hace, pues no sé, se lo pasa bien y hace turismo en el país que está visitando. Entonces nosotros de momento estamos trabajando a través de empresas Por tanto, si hay alguien que quiere acceder a nuestra web, pues le atenderemos desde ahí. Y muy probablemente en breve vamos a estar disponible también pues para particulares que quieran contratar nuestro servicio. Porque el producto funciona, ya lo tienen varias empresas y es un servicio que ya está disponible a día de hoy.
Antiguamente uno se imaginaba un laboratorio, un sitio donde se está experimentando. Bueno, todos tenemos la imagen de cómo puede ser, con alguien con una mascarilla, ¿verdad? El típico científico o con una bata. ¿Cómo se investiga? ¿Cómo se desarrollan este tipo de productos que ofrecéis vosotros desde Call to War? O sea, no sé si tenéis a cinco sabios, os reunís ahí en una y de repente dice uno, se me ha ocurrido esto, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cómo funciona?
Pues mira, la verdad es que la realidad de las empresas tecnológicas es que son colaborativas. Nosotros partimos de la base de que no queríamos ser una empresa muy grande en tamaño, sino muy especializada. Entonces preferimos poca gente y muy buena, y por supuesto si puede ser bien pagada, que no mucha gente y dispersarnos mucho. Entonces, si por ejemplo la empresa que nosotros tenemos un servicio de atención al cliente que esperamos genere una buena sensación a nuestros clientes, y para eso pues tienes que pagar a los mejores. En vez de tener un call center propio, que es donde se atienden las llamadas, preferimos contratar a los mejores y a partir de ahí pues hacer un seguimiento. Pues para la investigación funciona igual. Tú tienes unas ideas, tú llegas hasta un sitio, pero no puedes llegar más allá sin, por ejemplo, unas máquinas especializadas o unos programas. Entonces, ¿qué haces? Pues colaboras con otras empresas y al final acabas construyendo un producto entre todos. Y tú les ayudas en la parte donde tú eres más fuerte y ellos pues contribuyen la suya. Y yo creo que así es como está funcionando las empresas tecnológicas en España.
Hoy en día la tecnología, una de las cosas que tiene es que todo va muy rápido y, como decimos, la comunicación además es instantánea. Pues mira, a través ahora mismo nos llega un mensaje y nos preguntan en la noche de COPE que si, por ejemplo, en esto hay que cambiarse de operadora. Y dice, claro, y si yo tengo que contratar una operadora, me voy, por ejemplo, a Francia, ¿tengo que cambiarme de operadora o me vale la que o la
en
que?
En absoluto. Como te comentaba antes, lo más importante para nosotros es que nadie tenga que hacer ningún cambio brusco. Es decir, ni tienen que cambiar de su operador, ni tienen que firmar ningún tipo de contrato nuevo de permanencia con nosotros. Simplemente le tienen que añadir una carcasa a su teléfono móvil y tener con nosotros el servicio. Por tanto, van a conservar su número de teléfono y cuando vuelvan a España, pues serán clientes del operador que sea, que es el suyo. Pero cuando viajen fuera, poniéndole esta carcasa, pueden utilizar nuestro servicio.
Manuel Garriga, que CEO y fundador de Call to War. Quien quiera más información, en www.calltowar.es, me imagino, ¿no?
Sí, calltowar.es o calltow.com. Pero vaya, nos encontrarán seguro si nos buscan en internet.
Muy bien, Manuel Garriga, muchas gracias, un abrazo, buenas noches.
A vosotros, un abrazo, gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y en estos tres minutos que nos quedan para llegar a las horarias de en punto, que marcarán ya las 5, las 4 de las Islas Canarias, vamos a repasar eso, el trending topic televisivo. A ver, el lunes, Miriam.
Pues lo fueron Alfonso Rojo, sus comentarios cada día despiertan más rechazo en las redes sociales. Y Chicote Puerto, las andanzas de Chicote por los restaurantes españoles en Pesadilla en la Cocina, le coloca como trending topic. Le da a La Sexta una audiencia del 13,1%, que no está nada mal, ¿eh?
Emilio Aragón da un 14,7% de SAR al Hormiguero, ¿eh? ¿El martes?
Pues Dep Explora y Dep La Sexta 3. El cierre de los 9 canales de la TDT ocupó durante todo el día gran parte del timeline de Twitter.
Eurovision Song 1. Los eurofans encontraron un medio en el que desahogarse ante las actuaciones de los aspirantes a la final en Copenhague.
Y Abdu por fin apareció en El Príncipe, el más buscado, él, Abdesalam. Bueno, en el último episodio de esta primera temporada cerró con más de un 33,3% de share de audiencia. Vamos, una audiencia de otra época, de menos canales de televisión para ver.
Vámonos hasta el miércoles.
Valladolid 1, Real Madrid 1. Vamos, si había pocas cábalas sobre quién ganaría la Liga, este empate lo pone todo más patas arriba aún.
Y si Gacitas, tarde a tarde, esta producción propia de 4 se va haciendo con más audiencia. Ya tienen casi 900.000 telespectadores cada tarde. El jueves,
Dreamland 8. Parece que la apuesta de 4 se mantiene en el Late Night y que en Twitter arrasa, pero la audiencia no sube.
Antonio Orozco, en El Hormiguero, tendencia en Twitter.
Y Mi Madre Cocina mejor que la tuya. Fíjate que pasa a ser un programa diario.
Ya estamos aquí a discutir.
No discutimos, seguro que la tuya cocina muchísimo mejor que la mía.
Nunca se sabe, pero sale el caballo.
Sí, te lo digo yo, que sí. Mi madre solo hace el postre. Bueno, vamos a esto. Que mira, podríamos hacer también un programa de Mi Madre es la que hace el postre. Bueno, que digo que Mi Madre Cocina mejor que la tuya, su paso a programa diario por las tardes en 4, ha sido un auténtico acierto. Hay una pareja que lleva ya acumulados 13.000 euros, teniendo en cuenta que solo ganan 1.000 por programa.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué solo bien nos vendría?
Que ganan 1.000 por programa.
Eso. Viernes.
Vamos, Rafa, los partidos del Mutua Open de Madrid arrasan en Twitter, sobre todo los que tienen a los españoles y en concreto a Rafa Nadal como protagonista.
El Gran Torino, la programación de las autonómicas y se coló en Twitter.com.
Pues sí, y Eurovisión, otra semifinal y también el certamen y Twitter, vamos, que encumbraron este certamen y lo convirtieron en tendencia.
El sábado, tendencia en televisión.
El hashtag Eurovisión Televisión fue tendencia mundial. Al igual que José María. Sí, sí, Eurovisión, Televisión Española. José María y Íñigo también. Y vamos, Ruth y las de Polonia.
Y dime con cuántos la película que programó Telecinco para la tarde del sábado se coló entre lo más tuiteado. Y el domingo, por último.
La primera que apostó por Terminator 3 para el prime time y acertó de pleno.
Bueno, pues esto ha sido tendencia en televisión.